Una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona, y en internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en directo, y después repeticiones aleatorias en la parrilla de programación de aquí de Contrabanda. Recordar también que el programa se reemite en Radio Almaina, Radio Libre de Granada, los fines de semana, sábados y domingos. Y si no podéis escucharnos a través de estas dos radios, siempre podéis encontrarnos en nuestra página web, nuestra página de podcast, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org.
La COPE no nos pincha, ¿no?
De momento no hemos recibido comunicación, no sé.
Bueno,
tampoco estoy muy atento a su
Habrá que preguntarles.
Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correo con información, crítica, agenda, sugerencias, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos. La gente va tuiteando a lo largo del programa, pues si hay alguna información de último momento o alguna información que se nos haya pasado, no la tengamos en carpeta y es interesante comentarla, pues ya la comentaremos. Estamos en directo hasta las 12, recordemos, hoy miércoles 6 de mayo de 2015, y puedes llamar en directo al
93-317-7366, repito, 93-317-7366.
93-317-7366, pues nada, vía telefónica abierta hasta las 12 del mediodía.
Sí, ahí está. En catalán, en argentino.
Se entendió, así que quien quiera puede llamar y conversar con nosotros de forma libre, hay micro libre y bueno, estamos aquí a la hora y media. Perdón.
Pues nada, vamos a empezar. Pues la primera noticia es el desalojo que sufrió ayer aquí en Barcelona el centro social ocupado autogestionado La Industria, allá en el barrio de la Sagrada Familia. La unidad 2 de la Brigada Móvil, sobre las 6 de la mañana, llegó, rompieron el cristal blindado de la antigua sucursal bancaria para desalojar el que desde hace un año había convertido en el centro social ocupado y autogestionado La Industria. La orden de desalojo la dictó el juzgado de primera instancia 28 de Barcelona, después de que el pasado 2 de diciembre se celebrara un juicio sin la presencia de las afectadas. Durante los meses de funcionamiento, el centro ha acogido diversos colectivos del barrio, como la Cooperativa de Consumo, Umbledo, Raíz Sagrada Familia, la ADS Derecha, el Grupo Libertario del Poblet y Alrededores, el Grupo de Mujeres del Enxample, AS Teatro o las reuniones del portal web La Intervención. Asimismo, los miembros del centro han desarrollado todo tipo de talleres, charlas y actividades infantiles. La gente de La Industria tenía preparado un pedazo cartel durante 15 días con muchísimas actividades, empezando desde el desayuno a las 8 de la mañana. Y bueno, pues todo esto ha quedado en nada. Decir que eso, que esto era una antigua entidad bancaria que la compró a la inmobiliaria Ser Apartments SL por 600.000 euros en octubre del 2011. Y la intención de esta empresa es derribar el inmueble para construir un nuevo bloque de apartamentos turísticos, que es lo que le falta a Barcelona, porque no hay
hoteles.
Si no de esto, pues necesitan crear más. Hubo una manifestación ayer que reunió unas 300 personas, pues rechazando esta intervención. Y recordemos que aquí en Barcelona pues están amenazadas también La Gordísima y en San Andreu, el Casal Popular Tres Giris y algún otro. Entonces, que a veces cuando comienza el primero se desencadenan todos seguidos unas cuantas intervenciones por parte de los mozos desalojando estos centros sociales.
El centro social este, no me acuerdo cómo se llamaba, que vino el compañero que está en peligro de desalojo también, La Revoltosa.
La Revoltosa está en el Clot y en principio no está afectado. Era uno del Poblesec, pero yo diría que ya lo desalojaron. No lo sé seguro,
Recordemos. No, este que aquí queda en el Raval. La que queda aquí en el Raval, ¿no era?
¿Cuál?
La...
No, pero es más Poblesec que Raval. O cerquita, está en
disculpe medio. Mi mala memoria, pero estuvo el compañero aquí hablando hace unos 2-3 meses de una ocupa en peligro de desalojo, que no me acuerdo ahora el nombre.
Bueno, recordemos como antecedentes de estos derribos, de estos cierres, de esta persecución a la carbonería, al Casal de la Montaña, que también fue intervenido, de Cambías, obviamente, otro derribo, persecución y cierre. El Casal de la Montaña, el Casal Robadors también en su momento. Es una sumatoria que ya sabemos por dónde va la planificación urbana del ayuntamiento, del distrito, coartando la libertad de los centros sociales ocupados o de otras alternativas al margen de la especulación inmobiliaria.
Eso. Y bueno, también recordar de paso que en Madrid se están realizando unas jornadas por 30 años de ocupación, pues todos los centros sociales ocupados de allí en Madrid pues están haciendo varios actos, han hecho ya también colgada de pancartas a lo largo y ancho de Madrid. Y relativo a ocupación, pero que es de otro palo, pues decir que han desalojado ya el hogar nazi del barrio de Chamberí, pero se ve que con un acuerdo con la policía, que entonces que igual los van a realojar en algún otro sitio. El primer igual, intento de desalojo...
Igual que los anarquistas.
Sí, ¿no? Aquí hay
reubicando. Reubicando.
Se intentó un primer intento de desalojo como hará 15 días, 3 semanas, y en eso se paró porque una de las nazis que estaba ahí amenazó con tirarse al vacío, de suicidarse. Entonces ya dijeron, ojo, alto, aquí paramos.
Que se puede hacer daño.
Estamos a diario o semanalmente viendo gente que se suicida después de haber sido desahuciada de su piso. Y ahí, ante la amenaza irreal de un suicidio de una nazi, la policía paró.
Se buscan soluciones.
Se vieron imágenes de los policías antidisturbios vestidos tal, conversando tranquilamente, amablemente con los ocupas nazis.
Bueno,
ocupas, si por llamarle ocupas.
Si hubiese sido un activista anarquista el que amenazaba el tirarse, si desalojaban, vamos.
Se hubieran dado más prisa en hacerlo.
Vamos, lo hubiesen desalojado, hubiesen tardado menos en desalojarlo, no, hubiesen dejado que se tire. Claro, como es un casal nazi, si lo vi las imágenes, la tía ahí haciendo el paripé, ¿no? Diciendo, me voy a tirar, y agarrándose para no resbalarse, ¿no? O sea, bueno, toda una puesta en escena. Y los antidisturbios ahí, ¿no? Amablemente, razonando, ¿no? Como nunca se los ha visto, ¿no? Los antidisturbios razonando con los nazis ahí. Si es que hay un tipo.
No, con los nazis sí que se les ha visto ver otras veces. No, sí. Se ha visto en caso de un intento de desalojo. Esa
no,
amabilidad.
Si es que fuera posible algún tipo de razonamiento entre nazis y antidisturbios, ¿no?
Y antidisturbios nazis.
Me hubiese gustado escuchar la conversación, a ver qué se decían. Me hubiese sido interesante.
Bueno, allí se muestra la afinidad ideológica. Sí. En estos casos es obvia. Después planteamos casos de estos casales ocupados o centros sociales ocupados que fueron cerrados o que están a punto de cerrarse. Nos vamos a otros casales ocupados de una formación artística o lúdica como era La Nave, La Macabra, en Poblenou. Y ahí no hubo ningún tipo de diálogo o negociación. Se lo cerró cuando hacía una actividad para el barrio, para muchísima gente que estaba en una situación dramática o compleja, y ahí se cerró sin miramientos.
Este hogar nazi o centro social nazi, por llamarlo de alguna manera, reparte comida a los nacionales, digamos. Tienes que llevar carne de español, porque si no eres español de cuatro generaciones no te dan comida, ¿no?
Y bueno, decir que de la gente que estaba ahí, pues han hecho un mogollón de denuncias de agresiones a inmigrantes, agresiones a gente con estética punk o alternativa. Tenían ya un buen historial de agresiones y bueno, si esto ya no es un motivo para que se les eche un poco el ojo de qué pasa aquí, cuando normalmente pues en los centros sociales ocupados no hay este tipo de denuncias por parte de los vecinos. Los vecinos como mucho a veces se quejan del ruido o tal, pero de agresiones que ya pasan de palizas a navajazos no se dan. Entonces, que bueno, el doble rasero, y como pues,
bueno,
los antidisturbios son nazis, pues bueno, son.
Bueno, pero ya sabemos que el fascismo es el plan B del capital, ¿no? Cuando las pseudodemocracias, votocracias, delegacionistas empiezan a hacer aguas, pues tienen al fascismo, ¿no? Para combatir a su enemigo de siempre, que es la izquierda. Pero claro, como tienen que mantener esa imagen, esa falsa imagen de equidad, ¿no? Que ellos combaten los extremos tanto de uno como otro con la misma dureza, pues de vez en cuando se ve alguna imagen, ¿no? De la policía haciendo el paripé. Tampoco mucho, porque bueno, en este caso se ha visto que el trato es totalmente diferencial cuando van a desalojar una ocupa anarquista o de corte ideológico de izquierda que cuando van a desalojar una ocupa nazi, ¿no? Pero de vez en cuando sí tienen que hacer un poco el paripé para esa falsa imagen de equidad, ¿no? De como, no, nosotros somos demócratas y combatimos a los extremos de igual manera. Mentira. No. Absolutamente mentira. O sea, está clarísimo, ¿no? Esta peña goza de privilegio, goza de un trato preferencial, ¿no? Nunca se van a ver envueltos en una pelea con antidisturbios. Yo no he visto jamás a un nazi aporreado por antidisturbios. Y mira que la han montado, ¿eh? Han ido a Bilbao con todo tipo de armamento, ¿no? El 23F, no me acuerdo cuándo fue, que fueron, se van a Bilbao con autobuses a
provocar
ahí,
para el 12,
con todo tipo de
octubre,
puños americanos, navajas, etcétera, etcétera, y no, solo lo que hicieron fue confiscarles, requisarle algunas cosas y poco más, ¿no? En cambio, cuando se trata de anarquistas, que estamos viendo cómo ahora mismo están en el foco, ¿no? del aparato represivo, pues por ejemplo a los cinco de Barcelona que entraron en el centro social, ¿no? Que les pillaron ahí, no sé, un cuchillo de cocina, no
un
sé.
Camping gas. Ya lo hablamos en anterioridad que.
No, pero
esta carátula de terrorismo anarquista, terrorismo libertario, se basa obviamente en pruebas infundadas, en libros, en camping gas, como si eso fuera un artilugio para.
Sí, pero toda esta espiral de la persecución y hostigamiento, digamos, político, policial, judicial al movimiento anarquista, ¿no? Al este sometimiento empezó con los 5 de Barcelona, ¿no? Que desalojaron un centro social, ¿no? Donde había ahí un grupo, ¿no? Anarquista que les confiscaron, bueno, la foto se ve, ¿no? Les confiscaron unas amarretas y algún que otro. Bueno,
fueron, sí, que intervinieron en.
Artilugio, pero vamos, poca
Cornellá,
cosa.
Cornellá, o eran en pueblo, hasta una sede de la CNT, ahora no recuerdo, era un pueblo, una ciudad al lado de Barcelona, y sí, realmente enseñaban las armas como un gran triunfo y había dos petardos, una camiseta, un libro.
Bueno, pero no hay que irse muy muy allá. Tenemos Operación Piñata, Operación Pandora, donde se detienen a muchos compañeras y compañeros, donde con el solo hecho de tener cierta ideología, cierta actitud alternativa o en disconformidad con lo que está pasando, bueno, son detenidos, encausados.
Bueno, y ahora con el reportaje que hicieron el domingo en Salvados, no le han hecho ningún favor al movimiento anarquista, porque claro, este hombre que se dedicaba a estafar a la.
Que se dedicaba a estafar
al Citibank, que bueno, el tío habló muy claro diciendo que él no se considera un ladrón y que bueno, que la alternativa es la lucha y la acción directa, etcétera, etcétera, pues esto le da más munición, ¿no? al régimen para criminalizar al movimiento anarquista, ¿no? Todo lo que ha dicho ese tío, ¿no? Que está muy bien, que fue un reportaje muy interesante, pero claro, eso también tiene es un arma de doble filo, porque eso también da munición, ¿no? a todo el aparato represivo para criminalizar a los anarquistas. Exacto. Has visto, son estafadores. Son terroristas, son estafadores, son criminales, ¿no? Porque claro, el tío con 84 años ya dice, a mí que me busquen. Se largó todo y... Pero bueno, ¿no? Esto también da un poco de munición. Yo mientras veía el reportaje dije, guau, aquí los de la Audiencia Nacional se deben estar frotando las manos, vamos, mirando el reportaje este.
No, es que necesiten mucho más, pero bueno.
Ya, pero les da más munición, ya si cabe, ¿no? Para fortalecer un poco ese débil argumento que tienen de que los anarquistas son un grupo inadaptados que van por ahí quemando pueblos y planeando no sé qué ataque final contra el sistema español, ¿no? Bueno, les da un poco más de munición, ¿no?
Bueno, pues aquí recuerdo a la industria y apoyo a los centros sociales ocupados que quedan en pie y, bueno, a resistir lo que se pueda.
Mira, en consonancia con esta política represiva, obviamente muy clara por parte del gobierno y las instituciones, quería hablar de otra política también represiva y genocida, ¿no? Como así la titulan lo que está ocurriendo con los inmigrantes en el Mediterráneo. Haciendo un poquito de memoria, pero muy poco, fue el pasado 27 de abril, el viernes pasado, que no tuvimos tiempo de conversarlo porque, bueno, vino el compañero de la CGT el miércoles pasado. Hubo una pequeña manifestación donde muchos y muchas nos congregamos allí frente a la Comisión Europea de Barcelona, en Paseo de Gracia y esquina Provenza, para, bueno, repudiar esta política migratoria, ¿no? Que justamente hoy, por eso lo saco a colación, murieron o fueron asesinados otros 40 inmigrantes más en aguas del Mediterráneo frente a las costas de Italia, en Sicilia o Malta, bueno, no importa. Y se suman a miles más que ya han muerto, ¿no? Recordemos que en el año 2014 ya han fallecido o murieron en aguas del Mediterráneo a causa de la política migratoria europea 3.500 seres humanos y lo que va del 2015 ya suman 1.700. con los de que dijimos, los que han fallecido o han sido ahogados por esta política, estos 40 inmigrantes. Bueno, en esta manifestación, en este pequeño encuentro que se hizo el lunes 27 de abril a las 7 de la tarde, se leyó un manifiesto que, bueno, quiero leerlo ya que no tuvimos oportunidad. Se llama así: Las fronteras matan. Paremos el genocidio en el Mediterráneo. La muerte de 800 personas intentando cruzar el mar Mediterráneo el pasado 19 de abril ha vuelto a poner sobre la mesa el drama que generan las políticas migratorias europeas y el control de fronteras. La propia Organización Internacional de las Migraciones ha alertado que, si continúa el ritmo de naufragios de este año, el 2015 podrían perder la vida 30.000 inmigrantes en el Mediterráneo. Personas que simplemente intentan huir de las guerras, el hambre y la miseria vital en sus países de origen, igual que las que tratan de saltar la valla de Ceuta y Melilla, o los sin papeles que logran sobrevivir a las persecuciones y naufragios, pero luego deben sufrir en Europa las políticas racistas y de exclusión social. Frente a esta situación de urgencia social, consideramos fundamental señalar a los culpables y analizar la raíz del problema para frenar esta masacre. Los principales motivos que mueven a personas y familias a migrar son siempre los mismos: la guerra, la inestabilidad política, obviamente agregamos aquí, ocasionada por las políticas imperialistas, ya sea de Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, etcétera, la discriminación, el hambre o la pobreza. Y los responsables son siempre gobiernos exteriores, principalmente de Europa y Estados Unidos, intereses empresariales y las oligarquías locales que se benefician de las diversas formas de saqueo de las riquezas locales. Al otro lado de la frontera, los países que reciben la inmigración, con sus necesidades cíclicas de mano de obra, también provocan los fenómenos migratorios y se benefician económicamente de ellos. Por ejemplo, en el Estado español ha sido determinante la contribución de los inmigrantes al mantenimiento de la caja de la seguridad social, como también a contribuir a que la baja tasa de natalidad no siga este ritmo, ¿no? Sin embargo, en un acto de grave hipocresía, en Europa se desarrolla una política migratoria basada en el control férreo de las fronteras y la represión del migrante, que pasa de ser víctima a delincuente. Para evitarlo es imprescindible, 1. Señalar a los gobiernos europeos y a la Unión Europea como principal responsable del genocidio que se está produciendo en el Mediterráneo y demás fronteras que separan a los países ricos de los empobrecidos a golpe de guerra y saqueo. 2. Exigir de inmediato que se respeten los derechos humanos por encima de todo, entre ellos el derecho a la vida y al asilo, y que se doten del presupuesto adecuado a aquellos organismos o políticas que se han impuesto con este objetivo. 3. Denunciar el carácter eminentemente militar del Frontex y proponer un cambio radical en su orientación represiva hacia otro esencialmente humanitaria, de rescate y acogida. 4. En general, denunciar la represión y discriminación que desde las políticas migratorias se promueven hacia las personas que se ven obligadas a emigrar por supervivencia o en busca de una vida mejor. Pretender cerrar las fronteras mata. Estas últimas semanas los comprobamos con rabia, con impotencia y tristeza. Llamamos a los colectivos de defensa de los derechos humanos, a las asociaciones de inmigrantes, las entidades que luchan contra el racismo y la discriminación, a movilizarnos juntos reclamando: paremos el genocidio del Mediterráneo, no al control militar a las fronteras, deroguemos la ley de extranjería. Bueno, esto fue lo que se leyó en este encuentro.
Bastante alejado de las posturas oficiales que se están tomando desde los gobiernos, desde por luego. Cierto.
Hubo durante una hora, hora y media, un corte del Paseo de Gracia con esquina Provincia. Después se cortó todo el Paseo de Gracia y, bueno, con proclamas como fuera la ley de extranjería, ningún ser humano es ilegal, stop deportaciones, tanqueo en los CIES y, bueno, como ya leemos a diario, las muertes siguen sucediendo, las políticas migratorias no cambian ni un ápice. Y bueno, sí, aquí tenemos represión a nivel local a centros sociales ocupados, también se reprime a cualquier persona por el solo hecho de querer circular libremente o mejorar su condición de vida, se la ahoga o se la deja morir en aguas del Mediterráneo o aquí mismo, ¿no? En la frontera de Ceuta y Melilla, como pasó hace poco en el Tarajal, con la muerte de 15 migrantes intentando cruzar Ceuta, ¿no?
Bueno, y la represión que padecen los inmigrantes en Marruecos, el gran gobierno amigo del gobierno español.
Exactamente.
¿No? Tanto se llena la boca hablando de dictaduras en otros
territorios. Marruecos, en otros, las principales, ¿no?, dictaduras y monarquías, muy amigo del ex monarca Juan Carlos. Allí están las cosas. Bueno, sumado a esto, también estaba el tema de la semana, que es la manifestación, ¿no?, de por los estudiantes.
Bueno, de Ayotzinapa, la Eurocaravana, bueno, está haciendo una gira, pues algunos familiares de los jóvenes asesinados y desaparecidos.
Desaparecidos. Todavía no oficialmente.
Bueno, les presentaron, sí, unas cenizas y no sé qué, diciendo que eran ellos y que habían sido los narcos. Pero bueno, fue el Estado fue el Estado mexicano, otra democracia que se llena en la boca.
Un ejemplo para la humanidad, según no los demócratas europeos y Estados Unidos.
Y bueno, pues la gira esta llega al Estado español. Hoy estarán en Zaragoza. Habrá una charla en el Paraninfo de la Universidad de la Facultad de Económicas. En Valencia habrá una concentración a las 7 en la Plaza de la Virgen en apoyo a la Eurocaravana de los 43 de Ayotzinapa. Mañana jueves estarán en Madrid. Primero habrá una rueda de prensa en la librería Traficantes de Sueños. Y por la tarde a las 7 y media habrá una manifestación Madrid con Ayotzinapa a las 7 y media de la tarde desde la Plaza de la provincia, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y el fin de semana pues llegan acá a Barcelona. Viernes 8 de mayo, rueda de prensa, bajo el nombre Fue el Narcoestado, a las 6 y media en el Col·legi d'Advocats de Cataluña o de Barcelona, en la calle Mallorca 283. Allí habrán algún compañero de Contrabanda que estarán grabando esta rueda de prensa, por lo que la semana que viene estará sonando aquí en la radio. Y para el 9 de mayo, sábado, habrá una comida popular con música y bailes tradicionales mexicanos a las 2 de la tarde en la Ágora Juan Andrés Benítez, allá en la calle Aurora con Riereta, en el barrio del Raval. Habrá un bono para comida popular por 3 euros, donde habrá fideuá y habrá pues algo de beber. Y a las 6 de la tarde, parlamentos y manifestación desde la Plaza Universitat a la Plaza Sant Jaume. Y bueno, pues respecto a esta mani, pues hay un comunicado convocando a esta manifestación. La otra Europa, mayo de 2015. A más de 7 meses de la desaparición de 43 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, una comisión representativa de los familiares visitará diferentes ciudades de Europa entre abril y mayo. Estará conformada por el padre de un compañero desaparecido, un estudiante y un defensor de derechos humanos. Visitarán Barcelona los días 8 y 9 de mayo con el fin de mantener la observación internacional sobre México, frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive actualmente en ese país, reivindicando la presentación con vida de los desaparecidos y para exigir que se detengan los actos de represión cometidos por el gobierno mexicano. Su objetivo es respaldar la exigencia de los familiares para que se abran líneas de investigación sobre la responsabilidad del ejército mexicano y la policía federal en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas. Del mismo modo, se busca resaltar la responsabilidad de los convenios de colaboración con México en materia de seguridad y comercio firmado con algunos gobiernos europeos, en especial la venta continuada de armas y la capacitación a las fuerzas de seguridad del Estado mexicano pese a la flagrante violación de derechos humanos realizada en el país. Los compañeros y compañeras de Ayotzinapa solicitan apoyo a la sociedad civil europea para fortalecer el proceso organizativo de la Escuela Normal de Ayotzinapa y lograr construir garantías reales de no repetición de los hechos. Una de las demandas centrales después de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, justicia para las personas asesinadas y reparación para los heridos. Por ese motivo, llamamos a todas las organizaciones, colectivos y personas que se organizan abajo y a la izquierda a la manifestación que se realizará el día 9 de mayo a las 6 de la tarde en la Plaza Universitat y que transcurrirá hasta Plaza Sant Jaume, para poder oír la voz de Ayotzinapa en la otra Europa y para que los compañeros y compañeras puedan escuchar la voz de la Cataluña anticapitalista. En palabras de los compas de Ayotzinapa, venimos a darles las gracias por todo su apoyo y a insistir en que es necesario que como comunidades y sociedades de abajo nos sigamos organizando para transformar de una vez por todas este sistema de poder y corrupción construida sobre el despojo, el desprecio, la explotación y la represión contra nuestros pueblos. Tenemos que hacerlo juntas, desde nuestros lugares de origen, coordinados y organizados, porque así como los poderosos han globalizado el despojo, nosotros tenemos el deber sagrado de globalizar la resistencia, la digna rabia y la alegre rebeldía. Convoca Asamblea Ayotzinapa Cataluña. Para más información podéis entrar en la dirección https://adherentesalasextabcn.wordpress.com. O si no, también hay un colectivo, la Adhesiva Barcelona, que también tienen una página web donde, pues bueno, ahí se van colgando pues diferentes historias sobre la ruta que han estado haciendo por Europa. Y bueno, Si todo va bien, Contrabanda también estará presente físicamente en la comida a las 2 de la tarde ahí en el Ágora Juan Andrés Benítez, y esperemos poder charlar con los familiares de los jóvenes desaparecidos y, bueno, pues cubrir un poco el evento. Sé que también estarán los compañeros y compañeras de Radio Bronca y seguramente la gente de la tele, y bueno, pues todo nuestro apoyo a la digna lucha de esta gente, porque bueno, es una vergüenza. Sí que en cierto momento salió un poquito por los medios de comunicación más media,
pero
realmente
absolutamente nada.
Fue etapa de una semana, de 10 días como sumo,
pero han despreciado.
Habrá salido en algún telediario así muy por encima, pero en las tertulias, en estos programas de información general donde se debaten y se pasan horas hablando y hablando, no ha salido absolutamente nada. Y bueno, en México, un estado terrorista apadrinado por Estados Unidos y la Unión Europea, donde hay miles de desaparecidos, no solo estos 43 normalistas, miles de asesinados.
Sobre esto, hasta marzo del 2015 en México se enlistaron oficialmente 25.821 personas no localizadas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De estas, 10.836 desaparecieron en lo que va el del actual gobierno. Uh-huh. O sea, son números escalofriantes que bueno, pues comparables totalmente a dictaduras militares del pasado, cercanas al pasado. Sí.
Incluso peor.
O peores.
Incluso peor. Pero bueno, un estado terrorista, ya lo, como repito, apadrinado por Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, que tiene el chivo expiatorio, ¿no? El caballito de batalla de decir que son los narcos. Cada vez que desaparece o asesinan gente, sí, le echan la culpa a los narcos, acusan a los narcos que, bueno, que están por todo México y que van asesinando gente. Entonces les viene que, aparte de la colaboración estrecha entre el Estado mexicano y el narcotráfico, pues le viene que ni pintado, ¿no? Que haya narcos para echarle la culpa también de sus crímenes y pasarles el bulto. Igual que hicieron en Colombia con la FARC, ¿no? Asesinando campesinos y decir que era muy sencillo, ¿no? No, es que fueron las FARC, ¿no? Y cuando muchas veces eran los propios paramilitares colombianos, otro estado terrorista apadrinado por Estados Unidos y colaboracionista con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no?
Y bueno, sobre estos datos de las desapariciones, son de registro oficial. Sí. Aquí hablan de que este registro podía ocultar miles de desapariciones más, o sea, ya por desinterés de búsqueda, porque no se han hecho denuncias. Y bueno, que los números, si ya son escalofriantes, que pues podemos pensar por lo mismo que ocurre con las muertes en el Mediterráneo, que nos dicen oficialmente tal, pero a saber cuántas más hay, pues en este caso pasa exactamente lo
pues
mismo.
Pues aconsejaría a todos estos pseudoperiodistas miserables, marionetas fascistas que se pasean por los platós llenándose la boca hablando de Venezuela y de dictaduras y de represión, que vayan a la conferencia de prensa a ver si tienen la suerte que les dejen entrar.
Bueno, es que en concreto,
hay que ver cuántos irían de medios oficiales.
En principio, los compañeros de Ayotzinapa desconfían por el trato que han recibido de los medios de comunicación más media de México, desconfían de los más media y se quieren apoyar en medios libres. Entonces, yo no sé si ni siquiera les van a permitir la entrada en la rueda de prensa. No lo sé.
Yo quería agregar que en concreto, detrás de estas abultadas y frías cifras, tenemos que recalcar que siempre las víctimas, los masacrados y las víctimas de estas matanzas, ¿quiénes son? Los trabajadores, los campesinos, los indígenas, mujeres por sobre todas las cosas, mujeres de muy corta edad, como ocurre con los feminicidios en Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde estadísticamente y oficialmente en México se llega a un porcentaje de 7 mujeres muertas por día en toda la República de México. Y bueno, ahí está la condición social, ¿no? Ahí no mueren políticos, ni funcionarios, ni la élite empresarial, ni quienes supuestamente bregan por el estado de bienestar, ¿no? Como aquí dice el compañero, como ocurre en el Mediterráneo, en los naufragios, o ocurre aquí mismo, en este caso en particular en México, los que mueren son siempre los mismos. Y recalcando este tema de los estudiantes de México que van a venir aquí, los familiares, mejor dicho, van a venir aquí a denunciar este caso. Recordemos que los estudiantes eran de las llamadas escuelas normales.
Rural, normales, sí.
quiero dar un pequeño repaso para que los oyentes o quienes no sepan muy bien del tema conozcan de qué se tratan las escuelas normales rurales en México, ¿no? Y qué orientación, ¿no? Porque aquí siempre se denuncia de que había vinculación con el narcotráfico, guerrilleros, estaban en situaciones de delito, absolutamente nada que ver, ¿no? Bueno, hago un pequeño repaso, una nota que se escribe en el Le Monde Diplomatique por parte de un periodista mexicano que se llama Rafael Barajas y dice así, un extracto, ¿no? El propósito de las escuelas normales rurales, fundadas hace 8 décadas, es difundir una enseñanza de calidad en el campo, ofreciendo al mismo tiempo a jóvenes maestros de origen campesino la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Ese doble objetivo, heredado de la Revolución Mexicana, choca de frente con el modelo económico neoliberal instaurado en el país desde los años 80. Según su lógica subyacente, la educación pública frena el desarrollo del mercado de la enseñanza, mientras perviven en el campo intolerables vestigios del pasado, comunidades indígenas o pequeños agricultores, que obstaculizan la expansión de la agroindustria de exportación. Por eso, las escuelas normales rurales que sobreviven en México, 15 en total, son el blanco permanente de hostilidades, apreciables tanto por los recortes presupuestarios que les imponen como por la manera en que las presentan los medios de comunicación y los dirigentes políticos. Dos puntos. Hervidero de guerrilleros, según la ex secretaria del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que está en el gobierno, a través de Enrique Peña Nieto, ¿no? Desde el año 2012, ¿sí? Refugio de vagos y delincuentes, durante un debate por el canal Televisa. Y en los últimos tiempos, guaridas del crimen organizado, según el periodista Ricardo Alemán, del Universal, etcétera, etcétera. Al igual que su compañero de las otras escuelas normales rurales, los estudiantes de Ayotzinapa luchan por garantizar la supervivencia de su institución. Completan las escasas subvenciones estatales, equivalentes a 2,9 millones de euros anuales, para cubrir los gastos vinculados a la formación, el alojamiento y la cobertura médica de algo más de 500 estudiantes, 40 docentes y 6 funcionarios administrativos, mediante colectas de fondos. El pasado 26 de septiembre, cuando se ocurre el secuestro y posterior matanza de estos estudiantes, los estudiantes de Ayotzinapa se habían dirigido a Iguala, en el estado de Guerrero, precisamente para realizar una de esas colectas cuando fueron secuestrados. En apariencia, los habrían atacado con la furia característica de los carteles hacia sus enemigos. Un testigo presencial, un policía, reveló que pese a estar heridos, los 43 estudiantes habrían realizado largos trayectos a pie, antes de ser finalmente golpeados, humillados, rociados con gasolina y quemados vivos. Los cuerpos se habrían consumido durante 14 horas, hasta que no quedaran de ellos más que cenizas, pedacitos de huesos y dientes. Bueno, ahí vemos el trasfondo, ¿no? De lo que hay detrás. Estudiantes que tratan de tener una mejor calidad de vida, una formación al margen de lo que dictan las políticas neoliberales, que en México son nefastas. Ya muchas veces hablamos de las maquilas, de las condiciones laborales que sufren muchas trabajadoras y trabajadores. Bueno, en cuestión de educación aquí también se ve.
Y recuerdo que ya estuvimos comentando pues hace meses que cuando estaban buscando a los compañeros de Ayotzinapa no paraban de encontrar fosas. Aquí encontramos una fosa, aquí hay 20 cadáveres, aquí hay 5 más.
Bueno, fueron un equipo de forenses argentinos, ¿no?
Pero por eso, porque era realmente pues horrible, de, ¿no? Que aquí hay gente que no, nadie pide por ellos. Y entonces lo que sí que está claro que al ser estudiantes de la normal rural ya tienen como una base de organización y sí que les ha servido un poco de altavoz para saltar un poco más a la luz pública. Pero que era espeluznante.
Es una constante.
Pues bueno, también se ha hablado siempre, ahora hace poco hubo como una manifestación de apoyo a los migrantes que vienen de Centroamérica o de Sudamérica a camino de Estados Unidos y que pues muchas veces son interceptados por en mafias México, o por los mismos policías que les piden mordidas y si no pues los acaban matando. Entonces que es otro pues otro pues que es que no tengo palabras realmente.
No, es que te la quedas verdad ahí. Es una película de terror.
Exactamente.
México, un narcoestado que comentemos que narcoestado es la relación pero muy umbilical entre los diversos carteles de droga y el Estado mexicano, con sus funcionarios, sus políticos de turno, que tienen alianzas. Es más, la propia alcaldesa del Estado de Iguala y alcaldesa no, el alcalde y su mujer o esposa, más el secretario de seguridad de la ciudad de Iguala, están detenidos por, obviamente, la conexión muy estrecha con estos asesinatos, con esta matanza. Y las muertes de personas, de campesinos, aborígenes, bueno,
No, que tú mencionaste de la desaparición de mujeres, la de Ciudad Juárez, que desaparecen por cientos las mujeres todos los meses, desde hace ya tiempo, y que siguen sin esclarecer, porque claro, está metido también el Estado mexicano detrás, ¿no? Y que, claro, lo que tú dices, son mujeres trabajadoras que salen a trabajar y nunca más se las vuelve a ver, ¿no?
El disciplinamiento social en México no es a base de despido, directamente se los mata, ¿no? Hay noticias que, bueno, no las leeremos en otro programa, haremos un, espero, ¿no?, un programa especial dedicado a México y sus luchas, que la constante de persecución y muerte hacia asociaciones de campesinos o asociaciones de vecinos que protestan contra una represa, contra una instalación de una planta eléctrica que contaminaría el barrio, contra la instalación de un aeropuerto, es constante. La persecución, las denuncias, hay más de 300 detenidos en cárceles mexicanas por opositores políticos, ¿no? Que muchos dicen, hablan de Venezuela, que es verdad, puede ser lo que ocurra en Venezuela, puede que haya disidencia y que sea encarcelada. Bueno, en México es 10 veces más, 10 veces superior.
Sí, pero hay que destacar la distancia entre una disidencia, ¿no?, financiada por el Departamento de Estado, y por otra supuesto, disidencia como la que hay en México, que es una disidencia política auténtica en contra de un Estado, narcoestado, como dices tú, terrorista. Uh-huh. Aparte mencionar de que en México es uno de los principales territorios donde se producen secuestros de niñas para la desaparición de niñas, para la prostitución infantil, para el tráfico de niños, para la prostitución. O sea que, bueno, es terrible lo que pasa en México, y es terrible no escuchar a ningún medio, como decíamos antes, de comunicación masivo, de estos que se llenan la boca hablando muchas veces de dictaduras en sitios donde les interesa poner el foco por una cuestión de interés geopolítico, teledirigida por los núcleos de poder financiero y políticos, pues no hablar absolutamente nada de esto, ¿no? En ninguna tertulia, ninguno de estos programas donde se la pasan hablando estupideces a cantidades industriales, pues ni siquiera mencionar, ¿no?
Opiniones superficiales que no llevan a nada. Yo invito a los oyentes o a cualquier persona que indague a través de la red o a través de medios alternativos, como, por decir alguno, por el que estoy leyendo ahora, Limón Diplomatido, o cualquier otro, donde se dan los casos más aberrantes de violación de derechos humanos y cómo la política mexicana está en consonancia con el narcotráfico. Uno creerá que el Producto Bruto Interno de México se basa en el petróleo, o muchas veces se ha hablado de las remesas de los extranjeros, de que viven en Miami, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera, de los ingresos que recibe el Estado, el erario público mexicano. No, el mayor ingreso que recibe el Estado mexicano es a través del narcotráfico. La cantidad de datos recientes por organizaciones de distinta índole, ya sea en Estados Unidos o en Europa, habla de 40.000 millones de dólares anuales que reciben y que se blanquean, ¿no? Ya sean en los hoteles en Acapulco, en los hoteles en Yucatán, los bancos mismos que están involucrados en estos lavados de dineros y que el eslabón más fino, lamentablemente, son los ciudadanos mexicanos, los trabajadores, los campesinos, los aborígenes, que...
No, pero más allá también es el Papa del Norte, ¿no? También en los que incentiva este tipo de actividades, ya que la DEA es el principal traficante del mundo.
Se retroalimenta.
Y toda esta hipocresía, ¿no? De supuesta higiene en Estados Unidos, de operativos antidroga, ¿no? Y cuando son los principales traficantes del planeta, ¿no? También incentivado por el vecino del norte, ¿no?
Será muy simple decirlo o agregarlo, pero es una realidad. La economía mexicana y la economía norteamericana se basa exclusivamente en el lavado y en el tráfico de drogas, más en la trata de blancas y obviamente la carrera armamentística que siempre armas, hablamos.
La guerra.
Obviamente, pero la droga mueve millones y millones, y México es un caso patente. Y bueno, este fin de semana lo vamos a ver aquí con los compañeros en las convocatorias, en las marchas y en las conferencias que...
Y bueno, también un recordatorio: de este pasado 4 de mayo se cumplieron 9 años de los hechos de San Salvador Atenco. Los campesinos que no querían la construcción de...
Protestaban
por la construcción de un aeropuerto en sus tierras, y como la fuerza pública entró, asesinó a 2 personas, se violaron a muchas mujeres, entre las cuales había dos compañeras de aquí de Barcelona que estaban de apoyo a allá y también, y todo eso ha quedado impune. No ha habido nada de responsabilidad por nadie. Igual sí que ha pillado algún madero despistado, tonto, que le han dejado, que se ha dejado agarrar, pero y el, recordemos que Peña Nieto
era
el gobernador del Estado de México en esos momentos. Y este personaje ahora es el presidente de toda la República. Y continúa con las mismas políticas de represión. Y
con más poder.
Con más poder, porque ahora abarca a todo. Y bueno, pues también un recordatorio a los compañeros y compañeras de Atenco que bueno, que lucharon por lo suyo. Sufrieron, pues eso, recordar asesinatos de Alexis Benjumea y Javier Cortés. Y sobre todo, bueno, sobre las violaciones de muchas mujeres en esas jornadas de acoso y derribo que sufrió San Salvador Atenco.
Bueno, y ahora pasamos a una noticia un poco más local. ¿Os acordáis que UGT y Comisiones Obreras se metieron de por medio en la huelga de Movistar? De los técnicos de Movistar. Pues la han desconvocado.
Sí, he visto antes un tuit de Telefónica, que son la gente que lleva la huelga, y dicen, nos llaman los medios diciendo que hemos sacado la huelga, y nosotros sin enterarnos.
No, la huelga sigue, pero bueno, Comisiones Obreras y UGT han firmado una rendición, pero bueno, por suerte, los currelas en España están despertando, están dando cuenta del verdadero papel que representan estos dos sindicatos mayoritarios y están pasando por encima de ellos. Directamente no se están dejando manipular. Ya pasó con la huelga de basura de los servicios de limpieza de Madrid, donde también Comisiones Obreras y UGT quisieron también, ¿no?, firmar la rendición, y los currelas siguieron con la huelga a pesar de ellos. Bueno, aquí pasa igual, ¿no? Los currelas, los técnicos de Movistar siguen con la huelga, a pesar que UGT y Comisiones Obreras oficialmente la han desconvocado. No.
Y bueno, está, esto, ¿no?, me lleva también a una reflexión. Pues bueno, habíamos pasado el 1 de mayo y pudimos ver imágenes de las manifestaciones. Las alternativas, yo creo que cada vez van pillando más fuerza, pero en las socialistas, con UGT y Comisiones a cabeza, iban de la manito de dirigentes del PSOE. A ver, yo no sé si ya, como están en decadencia tanto PSOE a nivel de partido político como Comisiones y UGT a nivel de sindicalismo, se buscan a ver si se pueden retroalimentar de alguna manera, o ya es la imagen total de desfachatez de los que iniciaron todo el sistema de recortes acatando y comenzando a destruir empleo y condiciones laborales de la mano con la permisividad de estos sindicatos que se supone que protegen a los trabajadores. No sé, pero una imagen de qué mierdas pinta al lado este el Pedro Sánchez ahora avalando o encabezándose como defensor de
rasgándose las
vestiduras los trabajadores, cuando fueron ellos quienes iniciaron todo el desastre de reformas laborales.
Yo creo que forma parte del paripé mediático de mostrarse, de hacerse su propia publicidad y decir, bueno, estamos aquí, estamos contra estas políticas liberales, cuando son ellos los mismos protagonistas de ellos.
Sí.
Yo preferiría focalizar y potenciar más lo que tú has dicho, ¿no?, las distintas marchas o manis alternativas que se realizaron el 1 de mayo y no focalizar tanto en estos que,
no, la
que no nos lleva a nada.
La de la CGT fue ampliamente, bueno, seguida. No sé, yo vi imágenes y había bastante gente.
Presencia, estuvimos allí y, bueno, las mismas proclamas de siempre, ¿no?, contra la patronal, convocando una huelga general por la unidad y la organización de los trabajadores en lucha, en paro o en activo. Se marchó desde Vía Laietana y Jaume I, la caminata de siempre, que es subir por Ferrán, hacer las Ramblas hacia el Colón, Paseo Colón, hasta llegar de vuelta a Vía Laietana. Y sí, eran muchos y muchas los que estábamos allí, y bueno, también en Santa Caterina, me imagino.
Por la tarde, ¿no?, por la tarde también había, pues eso, unas 3.000 personas, 4.000. Pues bueno, ya era, sí que estaba como, había como un par de grupos un poco, estaban juntos, diferenciados, el bloque de COS, CUP, Parran, movimiento más independentista de la izquierda, pero bueno, que se proclaman anticapitalistas, y por el otro había un grupo más de anarquistas, había gente de la CNT, de la CGT, había un bloque negro. Y bueno, sí que de vez en cuando se escuchaba algún grito de no queremos a esto, no, no. Pero bueno, iban juntos, caminaban juntos, Y sé que al final, yo al final no me quedé.
Se iban mirando mal, ¿no?
De vez en cuando se escuchaba algún grito así de que no, los comunistas que no encabecen la marcha, que esto, que no sé qué. Bueno, pero bueno, dentro de normalidad, ¿no? Sin llegar a ninguna historia. Y al final de la marcha hubo alguna carga policial. Hubo retención de un par de personas y a una persona se la llevaron un tiempito. Hubo así un poco de gente apoyando, rodeando las furgonetas de los Mossos. Realmente el despliegue de Mossos de Escuadra era acojonante.
Excesivo, como siempre.
Sí, como siempre, o más incluso, yo no sé. Era increíble, de todos los lados salían furgonetas antidisturbios, iban preparadas con encima con los cañones de sonido, no los tuvieron que usar, o no los usaron, tuvieron, supongo que se quedaron con las ganas. Y bueno, así.
Están ansiosos a ver cuándo les dan al, ¿no? Le dan a la manivela ahí, con el sonido.
Yo recalco que al final de la mani esta de la CGT hubo un compañero de los encausados, yo estuve en el Parlamento. Que bueno, habló de.
Encausados no, ahora ya son condenados.
Ocho, ¿eh?
Que ya no son encausados, son condenados.
Exactamente, eso iba a decir, que en breves, en pocos días van a ingresar
en
prisión.
Bueno, en principio, eso, les han dicho que en cuanto reciban la notificación tendrán 10 días. Hubo un poco de lío la semana pasada cuando salió la noticia, era como si ya lo hubieran recibido y de momento no han recibido todavía la
notificación. Notificado hasta el día de ayer, por lo menos las últimas noticias
hasta
que
ayer
han llegado, no han llegado notificación a sus abogados. Recordemos que son 8 los encausados por la asedio, entre comillas, ¿no? Porque fue una manifestación muy pacífica, rechazo, de repulsa, obviamente, a todo el arco parlamentario de aquí en Cataluña en el 2011, ¿no? Y bueno,
había más de 6.000 personas ese día.
Exactamente. Y bueno, el Tribunal Supremo lo sentenció a tres años
y algo
de prisión. Y ahora estos 8 encausados, sus familiares y abogados están ahora, como no a la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo no les hace ni caso, van al Tribunal de Estrasburgo
de Estrasburgo.
Los Derechos Humanos. O en su defecto a solicitar el indulto. Pero bueno,
lo del indulto, ayer escuchaba una entrevista a un compañero en Radio Clara y decía que el indulto que era ya algo más personal, que
claro,
cada uno también tiene sus
¿qué
condicionantes.
Asumir la culpa de
entonces
algo que hice mal, ¿no?
Y que ahí lo del indulto, que es una de las posibilidades, pero que hasta ahora sí que van todos muy unidos en todo, pero con lo del indulto.
Sí, porque tienes que asumir que has hecho lo que dicen que has hecho.
Que
comiste un delito. O que te pasaste de la raya, ¿no? Bueno, pero como decías tú, ¿no? Que los Mossos, bueno, como decía yo antes, los Mossos están ansiosos, ¿no? Por utilizar su nuevo juguete, enchufar el camión de sonido, ¿no? A ver cuando tienen la oportunidad lo enchufarán.
Pues
y
sí.
Como decía el compañero, ¿no? La semana pasada aquí, compañero de la CGT, ¿no? Que hablábamos de la ley Mordaza, que en Cataluña se está aplicando ya desde hace años. O sea, recordemos que las primeras cargas policiales así a lo bestia que se han venido produciendo en estos últimos tiempos, en esta espiral represiva, las primeras cargas fueron contra los indignados en Plaza Cataluña.
Y recordar que esa carga se produjo semana antes o 2 semanas antes que lo del Rodegem el Parlament.
Exacto.
O sea que también está relacionado, porque ese día la imagen de los Mossos yo creo que quedó tocada porque fue desproporcionado, lo pudo ver todo el mundo. Y de lo que acusaban después también la gente que estaba encausada o condenada, la planificación de ese día por parte de los Mossos de Escuadra era que podían haber hecho que los políticos pasaran por zonas donde no había manifestantes, en cambio los encauzaron para que pasaran por en medio de los manifestantes y esperando, yo no sé si esperaban que los mataran o... Y después no pasó absolutamente nada. Lo de ponerle la X a la Montserratura fue lo más agravioso que pasó ese día. Pero en cambio, y el paripé de Artur Mas llegando con el helicóptero cuando no era para nada necesario. Y ese día pues era como un poco de legitimar la presencia y la acción de los Mossos de Escuadra, de su papel importante dentro de este sistema. O sea que también fue un poco encerrona para todos, para los políticos y para
los propios burócratas, ¿no? Que ellos quieren legitimarse, miren, nosotros queremos ejercer nuestro derecho a la política que los ciudadanos nos han delegado libremente, obviamente que todo esto es una mentira, y poner a los manifestantes en su ejercicio libre de ejercer una protesta como delincuentes, terroristas, etcétera.
Y recordemos que ese día iban a aplicar recortes que ninguno de los partidos políticos que lo iba a aplicar lo había puesto en su campaña electoral, en su en su catálogo.
Como todo. Y pero me acuerdo que en esa manifestación, en esa concentración rodeada del Parlamento, a Tour el Parlamento, pues salieron imágenes luego de mozos de escuadra de paisano que se vieron por todo internet, que ahí empezó también, ahí se empezó a cuestionar también el tema de grabar a la policía en las manifestaciones, porque claro, afectaba a su seguridad. Obviamente esas imágenes se vieron hasta en Brasil, claro, cualquier persona que accedía a internet podía ver a los mozos de paisano,
¿no? Pero recordemos que estos mozos de paisano son los que se infiltran, sí, y arman jaleo, sí, sí.
Aquí hay un oyente que, pues hablando sobre que se, tú has comentado que se morían de ganas de enchufar el cañón de sonido o probar sus armas, pues nombra que en la mani de la tarde, al pasar, sí, por delante de la sede de Convergencia y Unión, se escuchaban golpes desde dentro de los furgones de policía, rollo como incitando y tal, y de que se mueren de ganas, hace el comentario el oyente.
Bueno, no le faltará oportunidad. Ya lo sabemos.
La tienen, es una lógica normal. Y
bueno, y hablando de PSOE, ¿no? Otra del PSOE. El PSOE se ha opuesto el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados a la entrega a Argentina de varios exministros franquistas reclamados por Argentina, desde Argentina, por la jueza María Servini, junto con otras autoridades del régimen, a las que acusa de crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la dictadura franquista. Bueno, ahí está, el PSOE oponiéndose firmemente a la tradición de los criminales franquistas reclamados de Argentina, ¿no? Ya que estábamos hablando anteriormente del PSOE y de su digamos, gen, ¿no? De partido del régimen, ¿no? De derechas, ¿no? O sea, partido de derecha neoliberal. Con una fachada socialdemócrata, pero que en realidad no llega ni a socialdemócratas. O sea, si por lo menos fuesen auténticos socialdemócratas, pero ni siquiera eso, no les llega para ser socialdemócratas. O sea, son partidos de centro derecha con una fachada un poco más social que el PP, con algunas leyes como la de matrimonio homosexual, ¿no? El aborto, igual un poco más progres, entre comillas, pero que bueno, que en realidad son un partido del régimen, ¿no? De derechas, que responden a las políticas capitalistas.
La alianza con la banca, la alianza con el IBEX 35 se mantenía intacta.
Y bueno, aquí queda patente cuál es el papel que están que desempeñan, ¿no? Oponiéndose, ¿no? En el Congreso de los Diputados, ¿no? A la extradición de estos criminales reclamados desde Argentina, después de que ellos mismos hicieron una ley de memoria histórica y se encumbraron como los paladines de la lucha contra la impunidad de la dictadura de Franco y tal y tal. Ya ves, han quedado otra vez en evidencia.
Nuevamente. Ya no sé quién se los va a creer.
Y antes de pasar a un tema musical, no sé si alguien vio el reportaje el domingo donde apareció también Enric Durán.
Yo vi un rato lo de Lucio Ortubia. Pero lo del
Enric Durán también entrevistado ahí, bueno, diciendo que bueno, más o menos, ¿no? Explicando lo que había hecho, en que bueno, el Jordi Évole ahí preguntándole qué había hecho con el dinero y tal. Claro.
Recuerda quién es Enric Durán y lo que hizo, ¿no?
Enric Durán es un activista que estafó, bueno, pidió préstamos a varias entidades bancarias, los estafó, sí. Se quedó con el dinero. Exacto. Y muchos de los directivos de estas entidades no presentaron denuncia ante no quedar en evidencia como unos gilipollas que le habían estafado, estuvieron mucho tiempo sin presentar.
Pero recordemos, ¿no?, que estuvo preso por estos casos.
Luego salió en libertad bajo fianza. Y no se presentó al juicio, ¿no? Porque, bueno, en este reportaje lo explica, que le había pedido unos cuantos testigos que se le habían denegado, que eso era absolutamente ilegal, denegar testigos de defensa, requeridos por la defensa, se los habían rechazado, así que él decidió no presentarse al juicio.
Puntualicemos que el dinero que él sustraía era donado, no se lo quedaba a él, era donado a movimientos sociales, a ONGs.
Claro, que tampoco quiso decir, hombre, el Jordi Évole es muy pillo, le querías sacar. Bueno, y pero ¿en qué movimientos sociales?
Ah, no, claro, eso faltaría.
Solo faltaría que dijera,
no,
solo
te demanda, claro.
Claro, que solo faltaría que Enric Durán diga a qué movimientos sociales distribuyó el dinero para que luego al lunes, a la mañana, vaya los nacionales y la Guardia Civil a la sede de aquellos movimientos sociales para pedir explicaciones, ¿no? Bueno, estuvo muy, muy discreto, claro, el tío está prófugo, obviamente, en busca y captura. Estuvo muy discreto, no dio nombres, no dio muchas pistas. Pero bueno, fue interesante la entrevista, ¿no?
Como acto individualista, digamos que tiene su pequeño punto positivo, pero la verdad que...
Es evidenciar, ¿no?
Rascando un poco más, uno se da cuenta que es una actitud que lamentablemente no conduce a nada. Ingresás en esa cadena o ese engranaje del sistema monetario y económico en base a los bancos, en base a todo ese dinero sucio.
Pero su intención fue esa, ¿no? Su intención fue que ponerlos en evidencia los bancos. Comando reivindicativo está bien, ¿no? Ponerlos en evidencia a los bancos, él no se enriqueció. No.
Y bueno, y si a la gente que recibió el dinero ha hecho un buen uso, pues bien que está. Claro. Ahí está.
Luego vino la entrevista al
artista Lucio Urtubia.
El que escribió el libro.
Que él tampoco se quedó en nada de las expropiaciones que hizo.
Pero digamos que es una trayectoria mucho mayor.
Sí.
Está en las postrimerías de lo que es una actitud más, no tan individualista, sino más colectiva, pues bueno, actuó con distintos grupos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, también que escribió el libro, ¿no? Sobre la desobediencia, ¿no? Civil. Lucio Urtubia, y también estuvo muy interesante la entrevista. El tío no se guardó nada. Digo, con 84 años aquí, que me busquen, ¿eh?
Yo casualmente esta
dijo
semana pasada
todo lo que quiso y más.
En Radio Clara, el miércoles pasado, recuperaron un audio de una entrevista hecha en 2007 y fue bastante paralela a lo que es. Fue más extensa y realmente recomendada.
La curiosidad, cuando habló de su encuentro con el Che Guevara, que dijo que no le fue muy bien el encuentro, porque habló de que el Che era argentino y los argentinos son como los de Bilbao. No entendí muy bien ese paralelismo, pero bueno.
Bueno, para los oyentes, ¿no? Para quien quiera informarse un poquito más de Lucio, hay un documental, pero muy, muy interesante, de una hora y media, más o menos, un poco más. YouTube o en cualquier soporte sobre la vida de Lucio.
Patinó un poco el señor Urtubia, porque dijo, bueno, yo era un pobre campesino cuando habló de su encuentro con el Che. Sí, pero sí. El Che, con quien más se relacionaba, con campesinos. O sea,
él se refería a su clase.
Decir que le fue mal la entrevista con el Che Guevara porque le eran campesinos, pues bueno, no me parece un argumento muy sólido, ya que el Che Guevara especialmente y casi exclusivamente se relacionaba con currelas y campesinos, ¿no? Sí, ahí salió la guerrilla cubana, salió el campesinado, ¿no? Cubano de las zonas rurales cubanas. O sea que, bueno, eso tampoco, ahí patinó un poco el señor Lucio Urtubia, pero bueno, estuvo muy bien la entrevista, ¿no? Fue interesante, muy interesante, ¿no?
El documental yo no lo he visto, pero
es
sí
muy
que...
bueno, es sumamente ameno, es mucha información, una persona muy lúcida y bueno, ahí te lo que decía antes, ¿no? Una actitud de lucha colectiva de manera constante a través de los años y no focalizar, más allá de que obviamente se dedicaba a robar bancos, pero bueno, tenías otras actividades al margen de esa actividad, ¿no? Pero bueno, que lo vean el documental y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Como siempre decimos aquí, no bajamos líneas, sino que saquen sus propias conclusiones.
No, sí, línea bajamos, damos hacemos nuestras valoraciones, pero claro, la gente puede hacer las suyas.
Pero bajar líneas,
no tienen por qué hacernos caso a nuestra línea ideológica, cada uno sacará su conclusión. No, línea editorial no, más bien ideológica, a cada cual aquí opina, pues... respecto de la política y de la actualidad socioeconómica, pues tiene sus valoraciones, sus ideas, y bueno, las exponemos, pero bueno, la gente sabrá si ve el documental de Lucio Urtubia, pues sabrá valorarlo a su manera, según su ideología, según su posición política. Bueno, vamos con una canción,
pues
entonces.
Vamos con un tema de los Fabulosos Cadillacs. Se lo dedicamos a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es un tema que se llama Desapariciones. En principio pues está basado en la dictadura militar argentina, pero bueno, que lo podemos traer a colación actualmente.
A los que naufragan en dirección desde África, mejor dicho, hacia aquí, a la Unión Europea, en América Latina, en Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las víctimas de este genocidio.
Pues nada, vamos con los Fabulosos Cadillacs.
ya más nuestro y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh. No saben de ella en la policía y en el hospital. Oh, oh, oh. Y en el hospital. Oh, 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 oh. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Él sabe ser terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Oh, 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 oh. Pasó anteayer. Oh, 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 oh. Cla, cla, Clara Quiñones. Se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Tiros de escopeta y de revólver. Autos acelerados, frenos gritos. Ecos de botas en las calles. Toques de puertas, quejas por dioses. Platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró pa' afuera. matando por dentro.
Bueno, ha acabado la canción. Aquí nos has pillado. Nos ha pillado un poco. No, no, porque es que, la verdad es que ha acabado antes del tiempo estipulado. Pone aquí que dura 5:36 y 5:25 segundos y ha acabado la canción. Nos ha hecho la pirula. Ahí. Bueno, ahí están los Kayak, el tema de desapariciones.
Y bueno, pues un recordatorio, después ya en agenda lo volveré a recordar, de este próximo 9 de mayo, convocatoria de apoyo a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y vamos con alguna noticia más. Parece que la cosa en Baltimore por el último asesinato de un joven negro que al cual le rompieron el cuello, fue una brutalmente agredido por parte de la policía,
dentro de la comisaría misma,
la furgoneta, la coche de policía y la comisaría, fue todas estas agresiones
bajo custodia policial, como dicen, ¿no?
En principio ya han acusado a 6 policías. No sé si realmente los han acabado deteniendo, están suspendidos de sueldo y empleo, pero no sé. Pero pues parece que las cosas están calmando, pero es uno más. En este año hemos asistido a varias intervenciones de estas características. Y bueno, pues hay un análisis del diario estadounidense The New York Times que resalta que 1,5 millones de afroamericanos han sido eliminados de la vida cotidiana. 1 de cada 6 hombres negros de 24 a 54 años ha desaparecido de la sociedad estadounidense, ya sea por muerte prematura o encarcelamiento. El homicidio ocupa el primer lugar como causa de muerte de los hombres negros jóvenes. En cuanto al encarcelamiento, recordemos que Estados Unidos tiene un récord de presos en el mundo. Con el 5% de la población mundial, posee el 25% de la población encarcelada. De los 2,3 millones de presos de Estados Unidos, casi el 40% son afroamericanos. Y los afroamericanos solo representan el 12,6% de la población total.
Exactamente.
O sea, es 6 veces más probable que sean encarcelado un hombre negro que uno blanco. Además, de los 1,5 millones de hombres negros muertos a temprana edad o presos, varios millones más son marginados de la sociedad por el desempleo, la discriminación racial o las sanciones que impiden que una persona con prontuario policial consiga trabajo. Estos datos provienen del último censo realizado en Estados Unidos, pero no reflejan una nueva realidad. Este fenómeno fue registrado por todos los censos de esta nación desde hace 50 años. Solo hubo una variante en el peso de las causas de la desaparición social. A partir de los 80 se registró una leve disminución de las muertes prematuras y un drástico incremento del encarcelamiento de afroamericanos, en muchos casos por delitos menores como posesión de droga. Estados Unidos es la nación desarrollada con la mayor brecha de desigualdad económica entre ricos y pobres. La desigualdad de riqueza, ingresos, bienes inmobiliarios, cuentas bancarias, es aún mayor que la desigualdad de ingreso. El 3% de las familias con mayor riqueza posee más del doble que el 90% de las familias con menores recursos. En cuanto a la desigualdad de riqueza por raza, se ha venido acentuando desde la Gran Recesión, con la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2007. Las familias negras fueron las más afectadas por los préstamos bancarios depredadores, al igual que por el desempleo subsiguiente. Hacia fines del siglo XX, la familia blanca media tenía una riqueza 6 veces superior a la de la familia negra. Hoy la brecha se ha duplicado. La familia blanca posee 12 veces más que la familia negra. Bueno, pues son así unos datos que nos ejemplifican cómo es la sociedad estadounidense. Lo que aquí no hace un estudio de todos los asesinatos que están habiendo por parte de la policía a la juventud, a personas de raza negra.
Bueno, si hablamos de terrorismo de Estado, ¿no? Estados Unidos no solo fomenta el terrorismo de Estado a nivel externo, en otros territorios, sino en su propio territorio, ¿no? A través de sus fuerzas represivas contra los siempre marginados, porque ahora parece que como el presidente que tiene Estados Unidos es negro, se ha acabado el problema del racismo en Estados Unidos, nada más lejos, ¿no? De la marginación social en Estados Unidos, nada más lejos, ¿no? Aunque se han abolido algunas leyes, ¿no? En racistas de la década del 60 o 70, pero sigue habiendo racismo, sigue habiendo no solo racismo a nivel de un tema de color de piel, ¿no? Sino a nivel social, ¿no? Sociológico, de clases sociales, ¿no? La raza negra ocupa prácticamente todo el espectro de la clase marginal estadounidense, ¿no? Es una cuestión también de clases sociales a nivel, digamos, socioeconómico, no tanto tampoco. A ver, no es todos los los analistas muy de forma muy muy astuta quieren, ¿no? Y estos tipos de periódicos pseudoburgueses lo quieren también achacar a todos a solo un problema racial. No solo es un problema racial, es socioeconómico, ¿no? De, de que no solo tiene que ver con el color de la piel o del origen de la, digamos, de del colectivo afroamericano en Norteamérica, sino también una cuestión socioeconómica de que hay una clase social pobre, ¿no? Que evidentemente mayoritariamente es de origen afroamericano, ¿no?
A estos datos que tú estás diciendo, que son datos socioeconómicos, agrego unos que son muy elocuentes respecto a la tasa de paro, ¿no? En la población blanca la tasa de paro es de un 5%, cuando en la porción de población afroamericana la tasa de paro es del 12%. A esto los trasladamos al ingreso medio que tiene una familia blanca anualmente, que son datos oficiales, son de unos $57,000 anuales, cuando a una familia de color o afroamericana esos ingresos medios familiares rondan los $33,000 anuales. Ahí está la diferencia. Bueno, y habida cuenta de la marginación que sufren, tanto ya sea en cuestiones de donde la pobreza o la marginación en los distritos escolares, donde la pobreza y la marginación es más elocuente, son justamente los distritos donde conviven mayoría afroamericana.
No, porque las leyes que aparentemente, que bueno, las conquistas, ¿no?, que entre comillas han conseguido en la población negra en Estados Unidos, son de, bueno, que ahora pueden ir a los mismos restaurantes que los blancos, subir a los mismos autobuses que los blancos, etcétera, etcétera. Pero a nivel social siguen siendo la clase baja de Estados Unidos, ¿no? La clase pobre, la clase marginal, ¿no? Son a nivel socioeconómico. Ahí está también la diferencia, ¿no? Y que lo que acaba de leer, ¿no? Que el, siendo minoría a nivel, digamos, poblacional en Estados Unidos, son mayoría a nivel de población reclusa, a nivel carcelario, ¿no?
Asesinatos, víctimas de la droga, víctimas de la trata. Bueno, la movilidad social,
aparte, es impresionante. Más de 2 millones de reclusos en Estados Unidos, o sea, es la población de Barcelona encarcelada. Más o menos, más
grande, ¿eh? 2,5 millones hablan de presos.
Es impresionante.
Sí.
Bueno, es cierto que Estados Unidos tiene 200 millones de habitantes, pero bueno,
300.
Pero 2 millones de reclusos es una brutalidad de gente encarcelada.
Bueno, pues el 25% de la población mundial reclusa está en Estados Unidos. Claro. Eso ya son números.
Está primero en el ranking, por así decirlo. Después sigue China, Irán, etcétera, etcétera.
Bueno, hablando de terrorismo de Estado, ¿no? La primera democracia del mundo, entre comillas, porque ya sabemos que Estados Unidos de democrático tiene bastante poco, ya que también recordemos que mucha de esta población, ¿no?, afroamericana o negra, gran parte no tiene derecho a voto, ¿no? En Estados Unidos solo están censados para votar, pues no sé, un porcentaje minoritario de la población. No, muchos de estos,
bueno,
son
pero
las pobres,
eso es en relación
la gente no...
a las inscripciones. Tú te tienes que inscribir antes de ejercer el voto, ¿no? No es por una cuestión de negación del derecho de voto, ¿no?
No, bueno, pero también no, pero también tiene que ver con que si, por ejemplo, lo que decía él, los desahuciados, etcétera, etcétera, si debes impuestos y tal, igual no te puedes.
Claro, porque para inscribirte tienes que tener un domicilio fijo. Entonces, obviamente, quienes no tienen domicilio fijo, que hay una gran porción de afroamericanos o hispanos que viven en la calle o viven en centros sociales, etcétera, etcétera, eso obviamente no,
por ahí va,
no pueden votar.
Bueno, no, usted, por ahí, pero, va el tema también, claro. No, cuando aquí se llenan la boca, bueno, en todos los sitios, ¿no?, los pregoneros de las pseudodemocracias, ¿no?, occidentales, en la boca hablando de, ¿no?, de la pluralidad y del derecho a voto y etcétera, etcétera, pues en Estados Unidos mucha gente no puede votar, ¿no? No se pueden inscribir para votar.
Muy bien, aunque lo fuere, tampoco es una,
una
solución.
No es la solución.
Dejamos constancia de que la votocracia
pero
actitud negativa no soluciona.
No es la solución, pero es un detalle a recalcar, ¿no? Sí. Dentro de su propio discurso, ¿no? Dentro de su propio discurso votocrático, intentan tapar esta situación, ni siquiera la mencionan, ¿no? Cuando hablan de Estados Unidos, cuando escuchas a algún periodista hablar de Estados Unidos, ¿no?, y de la democracia, ¿no?, de cómo participativa, de cómo hay primarias en los partidos, ¿no?, y todo este escenario de gran democracia que es Estados Unidos con internas y tal, pues se les olvida mencionar, entre comillas, de forma intencionada este pequeño detalle.
Y en las últimas elecciones que ganó Bush fueron a votar marines que fueron muertos en Irak y votaron. Entonces que también vamos a ver quién vota y quién deja de votar en Estados Unidos. Y hablando de otro tipo de terrorismo, pues el terrorismo empresarial, terrorismo de la flexibilización del mercado laboral, pues unos datos del Reino Unido, donde cerca de 700.000 empleados trabajan con contratos de cero horas, que no garantizan ni un salario mínimo ni un número de horas al mes trabajadas, ya que la empresa llama a los trabajadores solo cuando las necesita. Tienen que estar pendientes, si me llaman, trabajo. Este tipo de empleos, sobre todo, están afectadas mujeres, jóvenes e inmigrantes, que cobran unas 300 libras menos a la semana que si trabajaron con un contrato convencional. Pues es eso. Estas de las cero horas nacieron con la idea de aportar flexibilidad a un mercado laboral rígido para permitir que estudiantes y personas que quisieran trabajar a tiempo parcial tuvieran más opciones de encontrar un empleo. Lo que se ve que es un abuso para tener a gente con menos salario y...
Pero son datos en concreto de aquí de España,
de Reino,
¿no?
Unido, Reino Unido.
No, pero lo digo adrede, es de España, digamos, también. Es, la situación es idéntica.
Ahora que hemos visto que están hallándose la boca del mes de abril, el mal, no el tercer mes de abril mejor, no el quinto, el primero, están llenándose con la boca de este aumento de empleo, y sigue el cabezón de Mariano Rajoy diciendo que va a garantizar 2 millones de empleos más.
Sí, por cierto, han presentado un memorándum en el gobierno español, no sé si mucha gente lo sabe, en Bruselas, donde exponen 17.000, ¿no? O prometen o garantizan 17.000 millones de euros más de recortes en España. ¿Dónde sacarán esos recortes? Adivinen. El tiempo pasa.
Salud, tic-tac, educación.
Tic-tac, tic-tac.
Sí, sí.
Recordemos que salud y educación, Cataluña está a la cola en gasto en salud y educación.
Pero recordemos que estos empleos que dicen, que prometen, son empleos totalmente precarios, temporales, de contratos de una hora, de dos horas, de fines de semana, de cola al turismo, etc.
No, pero el tema es que mientras están prometiendo el oro y el moro, porque hay elecciones a la vista, están han presentado un memorándum, ¿no? De no sé cuántas páginas en Bruselas, donde ahí están diciendo que van a recortar en 17.000 millones el presupuesto del año, de la temporada que viene, o del año que viene, del próximo curso. O sea, ¿no? Ustedes verán.
A esto sumarle la actitud conciliadora y genuflexa de Comisiones Obreras, de UGT, etcétera, etcétera. Y de los demás partidos, obviamente, afines.
Y bueno, hablando de manipulación mediática, es un comentario que quería hacer la semana pasada, pero con la visita del invitado, pues no hubo tiempo. Pues que es un fotoperiodista de Jaén, Santiago Donaire, que vive en Venezuela y que denuncia que medios españoles le han ofrecido importantes cifras de dinero para que, digamos, diera la noticia o expusiera la noticia de una relación directa entre el gobierno venezolano y Podemos, y que hiciera, no, bueno, es curiosa, y que, bueno, también se inventara noticias sobre Venezuela, de esta
noticia, ¿no?, prefabricada,
toda esta batería de esta campaña que hay contra
de denuncia de abuso de violación, bueno, de derechos humanos.
Es un fotoperiodista de Jaén que se fue por razones de que le faltaba curro en España, se fue a trabajar a Venezuela, y parece que unos medios españoles han contactado para que, interesados en que se fabricara una especie de...
No dice qué medios.
De cuentos. No, no da medios, pero uno ya se lo imagina, ¿no?
Bueno, pero es un dato que el periodista en su condición de tal podría informar, pero bueno, eso ya es otro cantar.
Es una noticia que salió tanto en Indymedia como en Causa en la Red. Claro. Pero no sabía
decir.
Bueno, pues
una denuncia es, a veces es mejor ser más concreto. Pero bueno,
es lo concreto que quiere ser. Solo expone es todo lo concreto que quiere ser, pues no dice más. Solo expone una situación de cómo los medios españoles están intentando, ¿no? Bueno, ya lo han hecho con programas como En Tierra Hostil, ¿no? Y etcétera, etcétera. Cómo intentan, ¿no?, distorsionar la realidad. Que tampoco, no sé. Sí, hemos tenido compañeros aquí en venezolanos, aquí en contrabanda, que dicen que Venezuela está muy mal, o sea, que tampoco, pero bueno, le intentan también echar un poco más de leña al fuego para maximizarlo. Sí, sí. Y bueno, es un el periodista, este fotoperiodista que vive en Venezuela, pues lo denuncia, ¿no? Diciendo que hay medios españoles intentando, bueno, intentando, ¿no? Directamente inventándose noticias, intentando contactar con gente de allí para que les busque alguna prueba, aunque sea inventada o, claro, no sé, sacada de no sé dónde, para que relacionar al gobierno de Maduro con Podemos y bueno, toda esta espiral, ¿no?, que está llenando las tertulias televisivas, bueno, pero y radiofónicas.
No hay que irse muy lejos, hay que ser más cercano y decir que desde las tribunas parlamentarias siempre se denuncia a los movimientos libertarios o movimientos asamblearios o colectivos sociales, que se los denuncia que están proyectando atentados, actos terroristas contra no sé qué iglesia, contra no sé qué banco, y es todo muy endeble, no es así, solo para, como decimos siempre, ¿no?, de poner el dedo en la llaga en movimientos sociales alternativos y apresarlos y perseguirlos. Así que, bueno, en el caso de Venezuela es uno más, pero aquí tenemos muchos más que son elocuentes y reales, ¿no?
Bueno, estamos llegando al final. Vamos a un poco de agenda. ¿Tenéis algo más?
De noticias por hoy.
Yo de agenda agregaría, no sé si lo tienes tú allí, lo del acto del 8 de mayo en la CGT.
No.
Bueno,
lo de la charla.
Vuelvo a repetir, sí, una charla que es el viernes 8 de mayo a las 6:30 de la tarde en la sede de la CGT de Barcelona, en Vía Laietana número 18, novena planta. Hay una charla y debate con Tomás Ibáñez y Carlos Taibo sobre repensar la anarquía o anarquismo es movimiento. El viernes 8 de mayo a las 6:30 de la tarde en la CGT de Barcelona.
Vale, pues hoy mismo, miércoles 6 de mayo, en el Ateneo Popular La Flor de Maig, en la calle Doctor Trueta 195, ahí en el Poblenou, habrá una charla sobre los conflictos armados en el África, una mirada crítica, los casos de Boko Haram, Kenia y República Democrática de Congo. Participarán Óscar Mateos, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y posgraduado en Cultura de Paz y doctor en Relaciones Internacionales. Y también participará Josep María Arroyo, politólogo, investigador sobre conflictos y construcción de paz en la Escuela de Cultura de Paz. Pues hoy a partir, pues ahora no sale la hora aquí, será hoy miércoles 6 de mayo. Pues nada, si entráis en la página de La Flor de Maig, veréis la hora, porque aquí no me sale la hora.
La Flor de Maig, recuerdo, está en Poblenou. Debe ser en Ramón Turró y, bueno, no recuerdo, sí, cuál, pero bueno.
El sábado 9 comienzan seminarios de feminismo de la Universitat Lliure. Y este 9 de mayo, ¿cómo afecta el TTIP a las mujeres? Y esto será en el Old School, ahí en la avenida de Baicarca 85-87. ¿Qué más? Mañana jueves 7 de mayo se vuelve, como primer jueves de cada mes, exigir la libertad de Leonard Peltier y Mumia Bouyamal y todos los presos políticos en Estados Unidos. Se hace concentración de 12:30 del mediodía a 1:30 de la tarde delante del consulado de los Estados Unidos, allí en el paseo de Reina Elisenda de Moncada número 23. Para llegar es la línea 6 de ferrocarriles, para la Reina Elisenda. Mañana jueves 7 también vuelve la cafeta rockera de la librería Aldarui, pues una librería muy interesante de allí del barrio de Gracia, y para su autogestión montan estas cafetas en La Rosa del Foc. Este jueves será centrado más en country, y la de No Rosa Foc está en la calle Rubín número 5, cerca de la parada Fontana. Otra cafeta contra el TTIP lo organiza el Ateneo Rosa de Foc para el viernes 8 de mayo a las 7 de la tarde, pues contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones que negocian Europea y los Estados Unidos. Compañeros y compañeras de la campaña Cataluña No al TTIP hablarán de sus luchas desde la soberanía alimentaria, los feminismos y las libertades en Internet, contra un tratado que, de aprobarse, tendría graves consecuencias sobre nuestras vidas, derechos, territorio y medio ambiente. Participarán Alex Guillamón, Mónica Vargas, Marina Sánchez y Alfa. La Rosa del Foc está en la calle Robí número 5, en la Vila de Gracia. Viernes 8 de mayo, acto de apoyo a los chicos del Sucre, Nois del Sucre. No sé si recordáis un caso de dos personas que fueron detenidos, que tenían un bote con azúcar. Uh-huh. Estaban haciendo algo de juegos de rol, bien ahora no recuerdo, y la policía les acusó de tener material para preparar explosivos. Les pueden caer 4 años de cárcel
por llevar azúcar.
Sí. Entonces, la gente de Reguara en Moviment organiza esta charla. Habrá una demostración en directo del experimento de los chicos del azúcar por un científico experto en química. Darán a conocer otros casos fantásticos por parte de las fuerzas de la orden.
No sé si mañana vas a por azúcar, porque la necesitas para el café.
Ya conocimos la operación Dixan en el Raval, que ha causado de yihadismo y que tenían
detergente en polvo para lavar la ropa. Exacto. Los han detenido con la excusa de que eran,
supongo que este también, este caso lo tocarán. Estarán participando los dos chicos que pueden ir a la cárcel, y estará el abogado Andrés García Berrío, que hablará sobre la situación legal. Esto será en la base, en la Ateneo La Base, en la calle Ortes número 10, a partir de las 8 de la tarde, viernes 8 de mayo. Volvemos a la jornada de acompañamiento a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Viernes 8 de mayo, rueda de prensa a las 6 y media en el Colegio de Abogados. Fue el narcoestado. Y el 9 de mayo, a las 2 de la tarde, de 2 a 5 y media, en el Agora Juan Andrés Benítez, en el Raval, recibiremos a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos con una comida popular, música y bailes tradicionales mexicanos. Bono de ayuda, 3 euros, fideuá más bebida. Y después de allí se saldrá hacia la manifestación convocada por la Asamblea Ayotzinapa Cataluña en la Plaza Universidad a las 6 de la tarde. Y tenía algo más en la Casa de la Montaña. Para este viernes 8 de mayo a las 9 de la tarde, el cenador que hace normalmente los viernes, homenaje a Ulrike Meinhof. Habrá charlas y vídeos, y bueno, pues recordar a esta activista de la RAF que bueno, que también fue asesinada por
la fuerza
por el Estado alemán el 9 de mayo de 1976. Uh-huh. Casa de la Montaña, y en San Josep de la Montaña, y también cerca del metro Les Seps.
Parque Güell, cerca del Parque Güell.
Bueno, llegamos al final. Quería comentar sobre este periodista que está en Venezuela, que se me olvidó comentar. Uh-huh. Que cuando habla de los medios de comunicación aquí, que dicen que todos los medios de comunicación, de hecho una invitada aquí lo dijo en este programa, que los medios de comunicación en Venezuela están todos en manos del gobierno. Aquí el fotoperiodista que trabaja en Venezuela dice que eso es falso, que la mayoría de los periódicos que puedes pillar en cualquier puesto están en manos del de la oposición. Uh-huh. No del gobierno, y canales de televisión, etcétera, etcétera. Lo que no se puede hacer en Venezuela, y eso es cierto, es incitar al golpe de Estado. Es como aquí con ETA, si incitas al golpe te lo cierran. Bueno, pero eso es falso. Entonces, yo, bueno, la próxima vez que traigamos un invitado a hablar sobre Venezuela, a ver si lo elegimos un poco mejor, porque la chica esta que vino, no.
Se me había quedado una cosa de agenda. Se presenta una nueva publicación que es una será en principio virtual, una posición.org, que en principio, por lo que he leído de la editorial, pone en cuestión un poquito qué es esto de Barcelona Guanyem en Comú y todo esto. Es para cuestionarlo un poquito. Habrá varias presentaciones, y la primera presentación será el viernes 8 de mayo a las 9 y media en la Reina de África, en la calle Bolívar número 10, en Baicarca. Y después estarán tocando Montserrat y los compañeros de Industrias Orsini, que hay unos cuantos contrabandistas que forman parte de esto. El sábado 9 a las 8 estarán en la Ateneo La Base. el día 13 en el Ateneo Popular de Nou Barris, el día 17 en Camp Masdéu y el día 24 los compañeros de la Asamblea de Majares en su programa dominical los traerán aquí para hablar sobre qué es lo que pretende en esta unaposición.org.
Bueno, ahora sí estamos fuera de tiempo. ¿Alguna cosa más? ¿Final? No. Para acabar, pues nada.
Que todos los que se puedan acercar el sábado a la Mani por los estudiantes masacrados en México, allí en Plaza Universidad, a partir de las 6 de la tarde, serán muy bienvenidos. Y bueno, a mostrar un poquito de solidaridad y lucha.
No, y por supuesto el miércoles que viene ya tendremos, ¿no?, audios para pasar y bueno, ya comentaremos un poco lo que, sí, lo que ha sido el encuentro.
Estaremos por ahí, como también estaremos grabando Contrabanda y remitiendo por ahí. Algo sacaremos y a ver si hay algún invitado para la semana que viene.
Pues nada, hasta el miércoles que viene aquí en Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, 91.4 de la FM, www.contrabanda.org. Y nos encontramos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Venga, salud y Contrabanda.
Si no me crees que ve.
Adiós.
Agur.